Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, con mucho gusto.
Si bien ya no represento a Mamá Cultiva en Córdoba, seguimos trabajando articuladamente por esta ley que no conseguimos.
Bien.
Que no conseguimos. No conseguimos ser escuchados. Y el Ejecutivo reglamentó muy mezquinamente también.
Contanos cómo avanza esta situación y particularmente tu situación. ¿Cómo llegas a tomar contacto con esto como medio medicinal? Hay una cuestión de por medio que es obvia y es una cuestión legal que la considera una sustancia ilegal a la marihuana o a la cannabis en cualquiera de las etapas de su...
Dos cosas la considera.
Sí.
La considera ilegal por un lado.
Sí.
Y por el otro lado la considera medicinal.
Medicinal. Bueno, contradictorio, ¿no? Pero contanos tu experiencia personal. ¿Cómo llegaste a tomar contacto con esto?
Bueno, nosotros en Córdoba somos pioneros en la lucha organizada por el cannabis, porque ya desde mediados de los 80 se comenzó a visibilizar esta necesidad. A finales de los 90, a principios de los 2000, ya estábamos nosotros hablando con los infectólogos, contándoles nosotros, los pacientes de VIH, que cuando nosotros tomábamos los antirretrovirales, y sobre todo en aquella época, nos producía muchísimos vómitos y muchísimas secuelas. Entonces lo que nosotros hacíamos era usar el cannabis en ese momento, sobre todo en forma de una leche que hacíamos, y inmediatamente le informábamos a nuestros infectólogos, que yo siempre digo que son los primeros que supieron de estos beneficios. Nos ayudaba desde ese entonces a tolerar todos esos efectos indeseados de los antirretrovirales.
Brenda, le quiero hacer una consulta porque se ha hablado del tema en varios aspectos, digamos, y por ahí el común de la gente, inclusive nosotros que por ahí tratamos la noticia, no tenemos mucha información. ¿Qué tiene que ver esto con el aceite de cannabis o cómo lo procesan ustedes? ¿Cómo es la situación para tratar de salir un poco de la ilegalidad que también plantea, como decía usted, por ahí un poco incoherentemente la normativa?
Bueno, es claro que nosotros lo que debatimos en las audiencias es una realidad argentina de miles de familias, que es el autocultivo. Nosotros los cultivadores le enseñamos a la familia a cultivar y hacer los aceites, porque el Estado realmente viene estando ausente desde hace muchísimos años. Esta es una ley que llega con tantísimos años de atraso, pero también hay una realidad que hay muchísimas familias que no pueden cultivar, que no pueden agacharse a regar una planta, que no pueden levantarse de una cama y acuden a los cultivadores porque no tenemos respuesta del Estado. Particularmente vengo peleando para que el Estado nos reconozca esta necesidad ya casi hace dos décadas.
Sí, ahí es donde se plantea la contradicción, y en ese sentido creo que usted ha tenido ya un par de anécdotas o de episodios con la justicia, porque obviamente está permitido, de acuerdo a esta ley, el uso medicinal del cannabis en la Argentina, pero la ley, entiendo, no está reglamentada. Corrígeme si me equivoco en este sentido, Brenda, ¿no?
Bueno, en realidad lo que sucede es que esta ley no reflejó el espíritu de los debates públicos, por un lado.
Ajá.
Pero también hay que decir que se reglamentó parcialmente, y eso significa que, por ejemplo, solo va a estar contemplado el tratamiento para epilepsias, pero encima las refractarias, ni siquiera todas.
O sea, para un tipo específico de una enfermedad puntual.
Puntual, dentro de esa enfermedad, digamos, tampoco en toda la enfermedad, no decir todas las epilepsias, no incluye todas las epilepsias.
Sí.
Incluye solo las refractarias.
Es una cosa
las
un
refractarias
poco...
a tratamientos alopáticos.
Está claro.
Que vale decir que son con las secuelas que quedan nuestros hijos, las secuelas neurológicas y muchas veces la falta de respuesta, por lo cual acudimos al cannabis justamente por los medicamentos alopáticos.
Es una cosa...
Por otro lado...
Sí, iba a decirle una cosa poco menos que paradójica, ¿no? Porque haciendo un paralelismo para tratar de encontrarle la lógica que tiene este razonamiento del legislador, sería como permitir la aspirina, pero siempre y cuando se use para tratar la cefalea, porque si se toma una aspirina para prevenir el infarto, eso es ilegal. Una cosa increíble, ¿no?
Está contemplado. Es más, el Estado te deja a vos en estas circunstancias, o sea, todos nosotros que no tenemos tiempo de vida.
Bueno, ahí va a plantearle...
años, nos morimos antes.
Está claro.
Mientras nosotros estamos hablando, mientras hemos estado en los debates, a nosotros, Manuel Belgrano, a Cameda, a Mamá Cultiva, se nos han muerto así.
Se va muriendo gente.
Estamos hablando de una... No es que no saben, ¿eh?
Sí.
Porque nosotros en las audiencias públicas hemos como madres, como impacientes que somos, hemos abierto la puerta de nuestra vida privada, hemos expuesto a nuestros hijos ante los ojos para sensibilizar a los legisladores.
Está claro. Ahí iba a preguntarle, Brenda, ¿cómo solucionan o cómo se está manejando esa situación? Porque, a ver, ustedes que pretenden darle un uso medicinal, aprovechando lo que la ley permite, entre comillas, hasta ahora, necesariamente tienen que cultivar la planta, y esto está en la ilegalidad, esto es delito, esto no está permitido por la justicia federal, y encima, para colmo, cae en la órbita de lo federal, con lo cual el problema tiene otra densidad, tiene otra problemática. ¿Cómo están resolviendo? De hecho, a usted le ha tocado, usted ha tenido algunos procedimientos en su contra justamente por cultivar el cannabis, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso en lo práctico, Brenda?
Mira, en la militancia y en el activismo, en lo que estamos haciendo vos y yo ahora, en visibilizar lo que nos sucede, es la única forma. Yo ya estuve en los debates, en las audiencias públicas como mamá. Yo ya fui en el 2011-2012. Hoy mis hijos son mayores de edad. Mi hijo que comenzó el tratamiento a los 11 años, después de una internación muy grave, el más chico, hoy es mayor de edad, y nunca más volvimos a internarnos. Mm. Todo eso lo expusimos en el Congreso, ¿eh? Mm. No es que no lo sepan.
Se
nos mueren pibes porque no se puede esperar. Nos ponen en la circunstancia de que, estando enfermos, tenemos que elegir si somos utilizados el conejito de India para que nos den los aceititos y cuándo será, ¿no? O tenemos que comprarlo de nuestro bolsillo, pero no te permiten lo que se produce en el país. Tenés que ir a comprarlo al o sea, a los importados.
Brenda, ¿y dónde se produjo la contradicción, digo, de la normativa? Digo, porque se habló o se publicitó como una ley que venía a ser modificatoria y en este caso progresista, podríamos decir, en ese sentido, pero después, bueno, esto que nos cuenta usted, que en la implementación efectiva de la ley es bastante engorrosa la situación. ¿Dónde hubo ese desfasaje del espíritu original de lo que ocurre hoy?
Mira, humildemente, como mamá y como impaciente, más allá de cultivadora, algo pasó entre la última audiencia pública en la que también fui parte y tuve voz, que curiosamente, yo digo, esto fue una postal, ¿no? Porque el día anterior veníamos pidiendo no nos bajaran a médicos, con reuniones en el Congreso. Entonces, cuando a mí me cede la palabra a Petri, tomo solamente unos segundos para decir que una parte de la policía de la provincia a veces se nos mete en los cultivos sin órdenes y nuestra medicina desaparece. Denuncié los dos detenidos cultivadores solidarios en ese momento, Eric y Nico, y automáticamente le cedo la palabra al doctor Carlos Magdalena, que curiosamente sí lo habían bajado del último debate, siendo que como neurólogo, jefe de neurología en el Hospital Gutiérrez, ya había participado en los debates públicos. Entonces yo cedo la palabra allí, y por el otro lado, al lado mío, bien pegadito al lado mío, sí, no lo habían bajado y le habían dado el espacio necesario a un operador de Bayer. Nosotros no nos vamos a meter con el importado, pero hay una realidad. Hay muchos de nosotros que no podemos producirlo, porque a veces no nos levantamos de la cama o pasamos demasiado tiempo internado en el hospital. La realidad, que esa respuesta la está dando los cultivadores argentinos, que somos los que venimos peleando una ley que no salió.
Brenda, para terminar, has usado recurrentemente una palabra que tiene un significado muy particular y te pido que le expliques a nuestra audiencia qué implica esto. Hablaste mucho de los impacientes. ¿Qué significa? ¿Qué crees significar cuando hablas de los impacientes?
Te puedo contar un horror. En los últimos 2 años a esta parte, la gente, al haberse enterado por lo que ha sido muy público de los beneficios del cannabis y ha llegado a probarlo, por cada gente, por cada paciente que se ha enterado del cannabis, se han sumado 10. la gente estamos, y en general todos, impacientes de recibir respuestas por parte de una salud pública insalubre y de un Estado que no nos quiso escuchar, menos mirar y menos dar respuesta a una realidad que sucede ya hace tantísimos años, que es el cannabis como respuesta. Mientras el Estado sigue pensando en cómo hace con los importados, en sumarle formularios a la ADMAT para que cada paciente que tenga que ir a pedir el importado sean 5 formularios y un aceite, que es el Charlot, que en Estados Unidos se vende como suplemento dietario en los supermercados. Esta ley ha venido a hacer un retroceso en algún punto, porque tira por abajo la 17.000 y algo, que no me acuerdo el legislado, que permitía la investigación privada. Reglamenta solo para algunas patologías. Somos impacientes de que el Estado nos dé respuesta. Somos impacientes de necesitar que no nos duela. Los que tenemos manejo del dolor es grave, pero lo que te quiero decir con esto es que lo que hace el Estado ahora es dejar a cientos de personas a lo largo y a lo ancho del país hoy sin aceite, porque me pone a mí en la circunstancia de no poder seguir haciendo.
Entiendo. Para terminar, Brenda, concretamente, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué piden? O concretamente, ¿qué le reclaman al Estado hoy referido a este punto?
Bueno, mínimamente que se respete el artículo 19 de la Constitución. Que si yo no hago daño, y no es un delito, yo no hago ningún daño, con lo cual no es un delito, mejoro la calidad de vida de las personas, entonces, ¿cuál es el delito que cometo? Si el Estado es ausente y los cultivadores estamos dando la respuesta, no estamos cometiendo un delito, porque no afectamos ningún bien público y no afectamos la salud pública. Todo lo contrario, quienes están afectando a nuestra salud pública en este momento es el Estado.
Entiendo. Brenda, muchas gracias por tu contacto. Estaremos atentos a cómo evolucione esto y, por supuesto, a disposición para poder divulgar y ayudarlos a ustedes en esta cruzada que tienen en algún sentido para tratar de agregarle un poco de calidad de vida a personas que padecen enfermedades que tienen realmente transiciones que son, en algún sentido, crueles, ¿no? Te agradezco mucho por el contacto.
Nos mueren los niños.
Está claro.
Por favor. Cuando devolvieron los aceites a Catamarca, gracias a la gestión del gobierno de Catamarca y del ministro de salud, se nos murió una de las compañeras.
Está claro.
Dejemos y nos descartemos los adultos. Hagamos de cuenta que nos podemos morir, nos pueden meter preso, si no aguantamos el dolor, que importa. Pero por favor, estamos hablando de los niños. Mientras Camila está hablando y caminando los pasillos del Congreso, se le murieron 3 pibes. Se nos mueren los pibes. La gente no puede vender la casa para salir a pagar un importado. El importado no sirve para la mayoría de las epilepsias, menos para el resto de las patologías. Pedimos un poco de piedad, y lo que decimos es que será ilegal, pero no es ilegítimo. Es que mínimamente se respete el artículo 19, y pedimos los adultos que el ojo del legislador no esté metido abajo de nuestra lengua cuando nos metemos las gotitas de aceite. Mínimamente.